Nuevo en la Biblia a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, nuestro estudio resume en versículo 3. Habiendo urgido a sus lectores en consideración de la gracia de Dios y misericordia para responder apropiadamente al presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y aceptables al Señor, que es nuestro culto racional, lo menos que podríamos hacer por el que ha hecho tanto por nosotros. Y después de habernos exhortados a no conformarnos a este mundo, sino de ser transformados por la renovación de nuestras mentes, probando lo bueno y perfecta voluntad de Dios, Pablo sigue al escribir esto en versículos 3 a 8. Dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción de la fe a la fe; si en el servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad; el que dirige, con diligencia; el que muestra misericordia, con alegría. Ahora, noten que Pablo comienza esta parte de su carta con la palabra porque. Indica esto que una explicación viene con respecto a lo que él acababa de decir en versículos 1 y 2. Y lo que sigue aquí en versículos 3 a 8 está conectado con la exhortación. En otras palabras, está explicando que una opinión apropiada de sí mismo, es decir, que no pensar tan alto de uno mismo o pensar más alto de lo que debería, será una señal de que uno ha de hecho, sí se ha presentado como un sacrificio vivo a Dios. Será una indicación que tal persona está siendo transformada, producida por, al no conformarse en este mundo, a tener sus mentes renovadas rutinariamente por la palabra de Dios. De nuevo, no puedo enfatizar lo importante que es. Una de las señales más importantes y beneficiosas que tenemos, estas maneras tangibles de discernir si le pertenecemos o no, si nos hemos sometido como sacrificios vivos a Él, una de las señales será que gradualmente te comenzarás a hacer más de Él mismo que de ti mismo. Te comenzarás a hacer más de otras personas que a ti mismo, que tú no tendrás la opinión narcisista de ti mismo que tú tenías antes, sino que todo tu pensamiento será cautivo a Cristo. Todos tus pensamientos serán sobre encontrar maneras de demostrar al mundo alrededor de ti que tú eres diferente, que tú has de hecho, te has dado en manera de sacrificio para el uso de sus propósitos. Ahora, Pablo habla de la necesidad de gracia. Él dice aquí que todo lo que él está diciendo es por la gracia que me ha sido dada. ¿Y qué parte tuvo la gracia en la vida de Pablo? Bueno, Pablo creía que toda la vida era por gracia. Toda la vida debería vivirse con la realización constante que si no fuera por la gracia de Dios, ni viviría yo. Mucho menos teniendo los dones que tengo, de poder servir en las maneras que yo puedo servir, de tener las cosas que yo tengo. Todo es de la gracia de Dios, incluyendo mi salvación, por supuesto. De hecho, esto era un tema dominante por las cartas de Pablo. Por ejemplo, en 1 Corintios 3:10 escribe: Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Dice, lo que yo estoy haciendo por el reino y la causa de Cristo, lo que yo estoy haciendo para la iglesia, es que estoy poniendo cimientos, y habrán otros quienes fielmente irán detrás de mí y construirán sobre los cimientos. Pero todo es por la gracia de Dios. En 1 Corintios 15, 10, escribe, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Todo es la gracia de Dios. A los Efesios les escribió Pablo, uno de los pasajes más grandes que nosotros tenemos sobre la gracia y cómo la gracia es operativa en la vida del creyente desde la salvación hasta la muerte del creyente. Y más allá, si cuentan las muchas bendiciones con las cuales hemos sido bendecidos en los lugares celestiales, todo es por la gracia de Dios. Efesios 2, 5 a 10, habiendo ya explicado nuestro estado sin esperanza, como muertos en pecados, los que están muertos en delitos y pecados, y por naturaleza hijos de la ira como el resto, Pablo nos da las palabras más preciosas en las Escrituras. Pero Dios. Sí, yo estaba muerto. Pero Dios. Sí, estaba yo sin esperanza. Pero Dios. Sí, no tenía yo gracia. Pero Dios. Escribe, pero Dios, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos, con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice que para que los siglos de venideros, las sobreabundantes riquezas pueda mostrar por medio de la fe, y esto no de nosotros. Dice, por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. En el siguiente capítulo, Efesios 3, 2, escribe que él ha recibido la dispensación de la gracia de Dios para el beneficio de ellos. En otras palabras, Pablo ve la gracia como algo muy tangible que Dios lo hizo, de lo cual Dios le hizo una persona en autoridad o de responsabilidad. Dice, yo hablo mucho de la gracia de Dios es porque Dios me ha dado a mí el evangelio de la gracia. Gracia, 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 gracia. Y si no están satisfechos con eso, gracia sobre gracia. En versículos 7 y 8 de Efesios 3, explica que fue hecho ministro para los gentiles, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. Anunciarlo a los gentiles, las inescrutables riquezas de Cristo. En Romanos, Pablo habla de la importancia de la gracia de Dios en su vida. Romanos 1, 4 a 6. Dice, y que fue declarado hijo de Dios, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. ¿Cómo fuiste llamados? Por gracia. ¿En qué se basa tu salvación? En la gracia de Dios. ¿Qué es necesario, aparte de la gracia de Dios, para que tú seas salvo? Nada. Lo que quiere decir es eso, es que toda la vida es todo de gracia. Romanos 15, 15 a 16. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recordáis otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a la manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago a los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. En corto, Pablo hizo mucho de la gracia de Dios y también deberíamos hacer lo mismo. Cantamos a menudo sobre la gracia de Dios, ¿sí? Divina gracia, maravillosa gracia de Jesús, favorito mío, gracia mayor que nuestro pecado. Pero déjame preguntarte a ti, ¿cuán a menudo piensas sobre la gracia de Dios, no tan solo en el contexto de tu salvación, sino en términos de la obra continua de santificación en tu vida? En otras palabras, la gracia salvadora es maravillosa. Pero ¿qué de la gracia sustentora? ¿Qué de la gracia motivadora? ¿Qué de la gracia que te hace despertar cada mañana? ¿Sabes que cuando te duermes en la noche, no para que hacerlos que tengan insomnia, cada vez que se duermen en la noche, están cerca de la muerte de lo que podrías estar? Cuando te duermes, cuando te acuestas, ahora como creyentes, nosotros tenemos confianza en nuestra vida, sea muerte o en dormir, lo confiamos en todo, en Cristo. Pero si tú no eres creyente aquí, yo no sé cómo duermes en la noche sin saber si te levantarás mañana. Pero si te despiertas mañana, especialmente como creyente, es una demostración más de su gracia. La gracia de Dios te despierta, te mantiene a salvo todo el día. La gracia de Dios te da el poder de hacer el ministerio tuyo todos los días. La gracia de Dios te permite que te duermas de nuevo en la noche. Y lo repites otra vez. La gracia de Dios no es meramente la gracia salvadora, sino es una gracia sustentora. Hay otro elemento de la gracia de la cual no pensamos muy a menudo, y eso es lo que está mencionando Pablo en nuestro texto. La gracia no tan solo nos salva, no tan solo nos sustenta, la gracia de Dios debería humillarnos. Debería humillarnos. Pablo dice, es solo por la gracia de Dios que yo puedo, tengo yo la inclinación de exhortarles a ustedes de no pensar más alto de nosotros mismos de lo que nosotros deberíamos pensar. Vayan a Filipenses 3. ¿Se acuerdan en Filipenses 3? Pablo cita sus credenciales impecables que lo hacían uno de los más cualificados maestros en el judaísmo. Noten también, no vayan allí, pero pueden ir a Hechos 22. Y pueden oír donde Pablo está haciendo su defensa ante los líderes judíos y cita unas cualificaciones muy importantes. Fue entrenado bajo Gamaliel, segundo solo en términos de uno de los maestros más notorios, segundo al Jalel, grande. Fue entrenado por Gamaliel, según la ley de los padres. Persiguió a los cristianos, que acuérdense, durante la persecución él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él se pensaba como habían trabajando según el plan divino de Dios. Él fue encarcelado de vez en cuando, siendo perseguido. Él se vio a sí mismo como el ejemplo perfecto de hombría judía. Él se veía como cualificado impecablemente y haciendo la obra del Señor todo el tiempo. Filipenses 3, vean versículo 7. ¿Cómo de Pablo, después de haber sido salvo por la gracia de Dios, cómo vio Pablo todas las otras cosas que él había acumulado hasta ese momento? Versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser conforme como Él en su muerte a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Su sentido de humildad aquí solo crece al continuar. Versículo 12. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. No es un reclamo a la perfección, sino perfectos en Cristo. Que tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Noten cautelosamente la insistencia de Pablo en el efecto humillante de la gracia de Dios. Dice, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces y ahora os lo digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Pablo dice, todo lo que ha sucedido en mi pasado, yo lo he puesto detrás de mí. ¿Por qué? Porque cada vez que el diablo me hace acordar, me recuerda mi pasado, me hace más despacio mi carrera. Cada vez que yo tengo que pensar en todos los errores que yo he hecho, todo el mal que, o los problemas que yo he visto, todas las cosas que me pesan, cuando yo pienso en eso, en vez de seguir adelante, me arrastra. Déjame decirte a ti, si tú eres creyente esta mañana, para de vivir en el pasado. Tu pasado no importa en el gran esquema de las cosas. No me importa qué es lo que eras. No me importa dónde has estado en tu vida, los problemas que has visto. No me importa todas las cosas en tu pasado. Solo me importa relatarte a ti esta mañana que tu pasado es inmaterial. Lo que importa es cómo estás corriendo la carrera ahora. ¿Estás corriendo? ¿O te has ido más despacio para poder ver a los álbum, a las fotos y el álbum del pasado? Ay, era muy bueno el tiempo anterior. Ah, bueno, pues había un error. ¿Cómo yo pude haber hecho eso? Déjame pensar en eso por la siguiente semana. A la vez no siendo productivo por la causa y el reino de Dios. El diablo quiere atraparte en esta burbuja del tiempo donde tú estás lamentando lo que tú eras anteriormente. ¿No reconoces que tú estás más santificado hoy en Cristo que lo que eras ayer? Mucho menos hace unos cuantos años. ¿No confías que Él puede tomar este error, esta cosa fea que has hecho de tu vida y te dé algo bonito? ¿No ves el beneficio de continuar con estas oportunidades para poder aprovecharte de la gracia? O aprovechar la gracia, perdón. Tenía una camiseta anteriormente. No recomiendo hablarle al diablo, aún el arcángel Miguel no lo dijo, dijo el Señor te reprenda, yo no. Pero es una camiseta que yo que había. Decía, la próxima vez que el diablo te acuerde de tu pasado, acuérdale a él sobre su futuro. Gracias al Señor. Estás triste por las actividades de una persona que no va a ganar, de un enemigo que no va a ganar. Nosotros sí vamos a ganar. En capítulo 2 de Filipenses. Es por eso que Pablo está escribiendo lo que está escribiendo. Está escribiendo sobre la fundación de lo que él dijo en capítulo 2, versículo 1 a 3. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión de espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Es mucho, sí, mucho que decir. ¿Quieres órdenes por el resto de hoy y el resto de tu vida? Aquí están tus órdenes. Haz mucho de Cristo. Usa el amor que Él ha derramado en tu corazón, ese amor que Él ha, con el cual te ha permitido que tú puedas demostrarle a tu prójimo. Demuéstralo. La vida cristiana no es de ganar debates o argumentos teológicos. La vida cristiana es demostrarle al mundo alrededor de nosotros que le pertenecemos por nuestro amor los unos con los otros, para que aun cuando nosotros estamos en desacuerdo, cuando estemos en diferentes opiniones, aún así nos amamos intensamente y nos protegemos y nos servimos con corazones voluntarios y manos voluntarias. Y eso es uno de los aspectos de la gracia de Dios que no es discutida lo suficiente por los creyentes, los que promovemos las doctrinas de la gracia de Dios. A menudo promovemos las doctrinas de la gracia para poder explicar nuestra posición sobre la salvación. Hablamos sobre las doctrinas de la gracia, hablamos grandemente en términos del calvinismo. ¿Cómo es que Dios salva a los pecadores? No hay ningún problema con ese énfasis, pero también deberíamos ser prontos para hablar de la gracia de Dios en términos de su habilidad de humillarnos y sostenernos en una manera que ninguna otra enseñanza en las iglesias hoy en día hacen. Piensen en esto. El semipelagiano o el arminiano cree que la salvación es basada sobre su libre albedrío. Esteban Furtick, una de las voces más grandes entre el grupo semipelagiano, dijo que Dios no te puede salvar al menos que le des permiso, por virtud de tu libre albedrío, tu decisión. ¿En qué depende la salvación entonces? Bueno, depende en ser lo suficiente astuto de hacer la decisión correcta. No hay manera de escapar de esto. Le preguntas a alguien quien insiste que ellos fueron salvos por una decisión que ellos hicieron a base de su libre albedrío, pregúntales entonces de nuevo, entonces, ¿qué es eso? ¿Por qué hiciste eso? Y la persona al lado tuyo no lo hizo. ¿Tú estás diciendo que eres más astuto? ¿Cuál es la respuesta? No. Cualquier persona con un sentido común diría, no es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo llegaste tú a esa epifanía? Necesito conocer al Señor Jesucristo. Yo te lo puedo decir muy sencillo. Tú experimentaste la obra regeneradora del Espíritu Santo en tu vida, quien te despertó de tus delitos y pecados y reconociste dentro de ti mismo, yo necesito un Salvador y ese Salvador es el Señor Jesucristo. Así sucedió. Tú no meramente dijiste, eso es un argumento convincente, yo tengo las facultades intelectuales para poder procesarlo adecuadamente y he concluido que sí, yo creo que yo le pediré al Señor que entre en mi corazón. Así no funciona la salvación. La salvación funciona cuando el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, te saca del fango y te pone sobre la piedra firme, la roca firme. Así sucede. Es todo de gracia y todo de Dios. El arminiano semipelagiano tiene una salvación a base de obras. ¿Y qué de los que promueven la regeneración por bautismo? La Iglesia de Cristo y los luteranos. ¿Qué es el bautismo si es necesario para la salvación? ¿Qué es el bautismo? Se convierte en una obra. ¿Somos salvos por las obras? No. ¿Entonces es una obra para la salvación? No. qué de las otras obras que se ven como meritorios por la Iglesia Católica? Algunos que eran católicos antes aquí, ¿cuántas obras tenían que hacer para poder no tan solo ser salvo, sino para mantener tu salvación? Demasiadas cosas que hacer, ¿verdad? El hacer esas obras a menudo es una razón de jactarse entre los obedientes. Si se jactan vociferamente o meramente lo creen, aún así es jactarse. Aquí está el punto. Cualquier tipo de orgullo o de jactarse que sale naturalmente de lo que uno hace para poder ser salvo, cualquier tipo de jactarse va en contra de la gracia de Dios. Tienes que luchar con esto si no lo has hecho. Tienes que reconocer que todo lo que tú dices que era operativo en tu salvación, aparte del pecado de que lo hizo necesario, toda cosa que tú dices que haya sido eficaz en salvarte a ti mismo, te estás jactando de eso, lo reconozcas o no, y tal orgullo va en contra de la gracia humillante de Dios. No voy a regresar no lo voy a hacer decir en detalle, pero quiero acordarles a ustedes. Les voy a dar un solo versículo, que es un ejemplo de Pablo hablando mucho de la gracia. Romanos 11:6. Acuérdense lo que Pablo dijo en Romanos 11:6. Está diciendo que si la salvación es por la gracia, y lo es, entonces, contrario a lo que creían los judíos, no puede ser a base de obras. O tienes la gracia o tienes obras. Como el componente operativo de la salvación dice, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, dice, la gracia ya no es gracia. Al momento que nosotros reconozcamos como creyentes que nosotros somos lo que somos solamente por la gracia de Dios, que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira como el resto, pero Dios, al momento que nosotros entendamos, y deberíamos entender, que aparte de la gracia redentora de Dios, nosotros somos don nadies con nada que nos pueda encomendar a Dios, solo así entenderemos cuán buena es las buenas nuevas del Evangelio. Un entendimiento erróneo del Evangelio lo convertirá en un Evangelio meh. Cambiará la bondad del Evangelio en una buena idea, una cosa buena que hacer si tú atesoras la vida y si no quieres morirte eternamente. Las buenas nuevas del Evangelio son buenas porque son arraigadas en la gracia de Dios y no tienen nada que ver conmigo. Eso es lo que hace que el Evangelio sea maravilloso. ¿Y cómo beneficia la gracia humillante de Dios a la iglesia? Pablo lo explica en el resto de tres de nuestro texto al final. Dice, al no pensar más alto de nosotros, más alto de lo que deberíamos pensar, nos va a permitir que nosotros tengamos un buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Vamos a parar aquí porque tenemos que desempacar algunas cosas para poder entender un poquito más claramente. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que nosotros tenemos que pensar para tener buen juicio? Un comentarista lo dijo bien. Dijo, Pablo está abogando pensamiento sobrio en vez de pensamiento súper o alto. O el pensamiento sobrio en vez de súper pensamiento. Tengo un buen ejemplo de pensamiento sobrio sobre súper pensamiento. Hace unos cuantos meses decidí que yo llevaría a mis nietas a patinar en un salón de patinar. Parece que saben a dónde voy con este cuento. Cuando yo era más joven, Dana y yo no nos hemos puesto unos patines hace unos 20 años. Pero yo volaba. Yo podía ir por detrás y de lado y hacer el limbo. Yo jugaba a hockey en patines cuando yo era muy, muy joven. Yo vivía cerca al lugar donde se patinaba en el pueblo porque era la única cosa que hacer. Yo conocía a la familia, por tanto yo podía ir gratis. Pero en un momento de pensamiento súper sobresobrio, me puse los patines. Me paré y salí y fui 20 pies y me caí. Fui yo. Estoy viendo al techo, cuestionando las decisiones de la vida que yo hago a veces. Sí me paré y yo patiné bien por una hora más y no me caí más, pero patiné despacio, en una manera muy tenue. Despacio. Es un ejemplo de cómo el superpensamiento puede ser diferente al sobrio. Si yo hubiera escuchado el consejo de mi esposa, quien rutinariamente me entrena a que yo piense sobriamente en lugar de pensar de una manera súper, todavía yo pienso que yo puedo hacer algunas cosas. Vamos a ver unas cosas en la televisión de gente brincando y haciendo cosas atléticas, el guerrero ninja. Y yo digo, ay, yo quizás podría hacer eso. Dana me dice y me agarra el brazo y dice, está bien, mi amor. Qué bueno. Eso es anecdotal y es chistoso, pero toma eso y aplícalo en tu vida en otras maneras. ¿Cuán a menudo somos culpables de pensar superpensamientos en lugar de pensamientos sobrios? ¿Y cuántas veces pensamos lo que nos va a costar en hacer lo que vamos a hacer con una mente seria de obedecer al Señor en todo aspecto de nuestras vidas? Pablo está diciendo que nosotros debemos pensar sobriamente sobre todas las cosas con respecto a nuestras habilidades y limitaciones en el cuerpo. Hay muchos hombres aquí, y ha pasado por los años en mi ministerio de 30 años, muchos hombres dicen, yo creo que tengo el don de enseñar, yo creo que yo quiero predicar. Y no pasa muy a menudo, pero he dado a los hombres jóvenes una oportunidad de enseñar aquí y allá. Y no siempre va bien. ¿No han estado ustedes en esa situación cuando alguien está enseñando y tienes un poquito de vergüenza por ellos? Y te preguntas, ¿cuándo va a terminar? O es como la mujer que quiere cantar el himno especial y ella dice, yo quiero cantar. Y suena como un gato que está en dolor. Te ríes porque pues saben que estoy correcto. La misma cosa puede pasar cuando los hermanos en la iglesia o en el cuerpo están tratando de ministrar en maneras que en las cuales no han pensado sobriamente. Hacen un compromiso a algo y no siguen con el compromiso porque no paran a pensar en lo que se comprometieron. Dicen, si yo me comprometo a eso, me hará ver bien, va a parecer que yo estoy haciendo algo y pues lo voy a adivinar después en el camino. Y después se evapora y tenemos una falta de ministerio donde necesitábamos que nos ayudaran. Pablo dice que tenemos que pensar sobriamente en la manera que nosotros administramos nuestros dones en el cuerpo. Y es muy importante que lo hagamos porque de otra manera tenemos a la gente sirviendo en áreas en las cuales no deberían servir. Y que terminará en desastre. Quiere que nosotros entendamos la importancia de averiguar qué es nuestro don, orar que Dios nos equipe con la habilidad de hacer ese don o de llevar a cabo ese don consistentemente y humillándonos a nosotros mismos y comprometernos a eso para la gloria de Dios. Pablo dice, haríamos bien entender y apreciar que Dios ha dado a cada persona en el cuerpo una cierta medida de fe. Yo creo que eso suena raro a algunos de ustedes. Bueno, pastor, yo pensaba que cuando Dios nos da, nos salva, nos da todos la misma fe. Y sí, sí, gloria al Señor. La gracia salvadora variará de la obra, la fe que obra. La fe salvadora que Dios nos da es universal. Es común a todos nosotros. No necesitamos más, no podemos tener menos de la fe salvadora que la que nos da. Pero la fe a menudo se usa como una palabra para poder describir el empoderamiento que Dios le da a cada individuo creyente para poder servir en diferentes capacidades dentro del cuerpo. La fe salvadora es una cosa que es para todos, pero la fe que obra varía en capacidades, depende de la persona. MacArthur dijo esto: cada creyente recibe el don exacto y los recursos más adecuados para cumplir su papel en el cuerpo de Cristo. Cada persona tiene su propio conjunto especial, pero limitado de capacidades. Tratar de operar fuera de estas capacidades produce frustración, desánimo, sentimientos de culpa, mediocridad y, en última instancia, derrota. Cumplimos nuestro llamamiento cuando funcionamos de acuerdo con el diseño soberano de Dios para nosotros. No es el nivel de fe que está en cuestión, sino la diferencia entre cómo nuestra fe preciosa se manifiesta en cada miembro del cuerpo de Dios para la gloria de Dios. En corto, Pablo quiere que nosotros pensemos sobriamente sobre nuestros dones y las limitaciones que vienen con cada don. ¿No ha habido un jugador de fútbol americano tratar de hacer ballet? Yo lo he visto. ¿Quién era? Los Raiders de Oakland, donde el entrenador mandó a todos que hicieran ballet, porque él pensaba que eso les ayudaría a ser más finos en el campo de juego. No lo hizo. Si tú eres un jugador de fútbol americano, tú no vas a hacer una pirueta. Eso es otro ejemplo de cómo nuestros dones son diferentes. Tenemos jugadores de fútbol americano quienes tienen sus dones para poder hacer lo que hacen, y otros que pueden bailar ballet muy bien. No hay vergüenza en tener diferentes dones. Reconoce cuáles son sus dones, y lo que Pablo dice en 1 Corintios 12, 26. Lo que es aún insignificante es significante en el cuerpo de Cristo. Pablo escribe aquí, en versículos 4 a 8 de nuestro texto: como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Quiero clarificar una cosa antes de seguir adelante de eso. Cuando Pablo habla de un solo cuerpo, ¿Pablo está hablando de la iglesia universal? ¿O está hablando de la iglesia local? ¿El cuerpo local? Vale la pena describir esto o explicar esto, porque muchos se confunden. Hay, de hecho, una sola iglesia verdadera de Cristo. Un cuerpo. Un pueblo. La única vez que las escrituras hablan de la iglesia como una entidad, la única vez es escatológicamente, en referencia al estado futuro. ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque la única vez cuando la iglesia junta va a reunir junta es en el futuro, cuando el Señor mismo decida reunir a sus elegidos de todos los fines de la tierra y reinar físicamente entre nosotros. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo lo sabemos en una manera concreta? Lo sabemos o lo conocemos en una manera concreta porque nosotros tenemos las epístolas de Pablo. Pablo no escribió sus epístolas a la iglesia. Él escribió sus cartas a iglesias, cada una con sus situaciones especiales, cada una con sus necesidades de instrucción sobre varias cosas. Él escribe a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, a los Tesalónicos, Tesalonicenses, perdón. Porque cada uno de esos cuerpos locales necesitaban instrucciones especiales en términos de cómo deberían funcionar en las áreas en las cuales ellos ministraban. Lo mismo es verdad sobre las siete iglesias de Asia Menor. Leen allí en Apocalipsis 2 y 3, leen sobre todas estas iglesias individuales, cada una de ellas tenía situaciones especiales, individuales. Y era por una razón. La razón que es así no es para sugerir que Cristo no reina sobre y entre nosotros hoy en día, porque sí, estamos entre su reino al momento, pero por control y practicalidad, el cuerpo de Cristo está dividida entre asambleas locales que están bajo el cuidado temporal de sus pastores. Piensen en esto, tienen que pensar en esto muy bien y seriamente. Es por eso que, de un punto de vista práctico, los miembros de la Iglesia Bautista de la Gracia no están obligados a someterse bajo los ancianos de la iglesia que está al otro lado de la calle. Vamos a decir que el pastor de la iglesia luterana cerca de aquí, camina aquí, viene y dice, haz esto, haz el otro, ¿cómo vas a reaccionar a él? ¿Quién eres tú? Tú no eres mi pastor. Tú no eres mi pastor. Tú no tienes ninguna autoridad sobre mí bíblicamente. Dios nos ha dado a este cuerpo local. Ha puesto pastores quienes tienen la responsabilidad seria de guiar y dirigir a este rebaño. Yo no puedo ir a la iglesia luterana como ellos no pueden venir aquí y ejercer mi autoridad de anciano, porque yo no soy anciano de su iglesia. Por eso no tenemos los mismos credos, no tenemos las mismas confesiones, tradiciones. Otros aspectos únicos de alabanza que observan los otros cuerpos locales. Entonces, cuando Pablo dice cuando está hablando de un cuerpo, está hablando de cada cuerpo individual local, o sea, cuerpo individual y local. Y de nuevo, este es otro ejemplo de la naturaleza, de la manera que no puede funcionar una teonomía, nunca, ni una en la ciudad de San Antonio. Sería muy difícil en San Antonio, sino testarudo de tratar de poner a cada uno de nosotros bajo algunos ancianos selectos en una iglesia de San Antonio. Han tratado. Calvino trató de hacerlo en Ginebra. Es una tristeza en términos de espiritualidad hoy en día. Trataron en otros lugares. Se trató con el magisterio de la Iglesia Católica. Nunca lo han hecho. Eso creó un grupo de gente que piensa en las obras para salvar y sostenerlos. Y muchos ni entran en una iglesia. La única vez que necesitan la iglesia es cuando nacen. Cuando nacen para bautizar o para darle la última unción cuando se mueran. Y ellos obedecen las tradiciones del magisterio donde hay una falta de conocimiento de Dios. O no participan. Entiendan, cuando Pablo está hablando del cuerpo singular, está hablando de cómo se manifiesta en esto. Este es el cuerpo de Cristo local. Y de hecho, si tú eres un miembro de este cuerpo de Cristo, adivina cuál es el único cuerpo del cual deberías preocuparte. Pero pastor, hay otras iglesias allá. No me importa en términos de tener la responsabilidad de liderarles. Yo no tengo esa responsabilidad. Nunca tendré la responsabilidad. Los amo, sí. Oro por ellos, sí. Me duele el corazón cuando ellos tienen situaciones o problemas. Sí, pero yo no soy parte de eso. Alguien me preguntó, ¿qué piensas de lo que está pasando en la Convención Bautista del Sur? No pienso mucho en eso. Lo que la Convención Bautista del Sur decide o no decide no tiene impacto sobre esta iglesia local aquí. Nosotros obedecemos al Señor Jesucristo. ¿Quién nos ministra aquí? Todos ustedes. ¿En qué capacidad? En la capacidad que Dios nos ha dado únicamente y nos ha dado cualificaciones para servir. Todo lo que está afuera es ruido. Es ruido. Un día, un Señor reunirá a sus elegidos de todos los confines de la tierra y será un solo cuerpo. Y disfrutaremos su presencia para siempre, cantando sus alabanzas por la eternidad. Pero todavía no ha llegado ese día, todavía no. ¿Cómo es que Pablo nos exhorta de funcionar en el cuerpo en el cual hemos sido puestos? Dice que aunque hay muchos miembros, no todos tenemos la misma función. Y les refiero a 1 Corintios 12. Déjame leer una parte que es muy importante y se relata bien a nuestra función aquí, al menos en una manera que complace a Dios. 1 Corintios 12, 26. Y es por esto que es muy importante que aplique solamente al cuerpo local. Yo no conozco a nadie en la iglesia que está al otro lado de la calle o las otras iglesias en San Antonio, pero yo sí los conozco a ustedes y ustedes se conocen entre sí mismos. Es por esto que Pablo dice esto. Dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Cuando algo nos pega en esta iglesia, nos pega a todos. Yo estoy horrorizado por la caída de Cheryl. Me duele el corazón y por JW, porque yo sé que es difícil y la rehabilitación que va a tener física. Este es el tiempo de amarles a ellos y ayudarles. Había un nuevo bebé y se organizó una comida para la familia. Y esos son ejemplos de lo que está hablando Pablo. Dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. ¿No te has pegado el dedo gordo del pie en la oscuridad? Ese es mi tiempo favorito, lamentablemente. O tratando de ayudar a sacar el perro cuando no quiere ir el perro. Le trato de patear al perro, pero le pateo la puerta. Me duele el pie. Eso es uno de los mejores ejemplos de lo que pasa en todo el cuerpo. Steve es muy bueno en esto. Steve ha escrito mucho de que un efecto del cuerpo afecta a las otras partes del cuerpo. Cuando te pegas el pie, ¿cuál es la primera parte del cuerpo que se da cuenta? Tu cerebro. ¿No es fascinante eso? El órgano más lejos de tu dedo gordo del pie es el primero que se da cuenta. Pero tu cerebro te dice, eso duele. ¿Qué otros partes del cuerpo se involucran? Tu boca. Tu boca tiene que decir algo y expresar a todo mundo que te oye que eso te dolió. ¿Qué pasa? Además, inmediatamente te sientas. Por tanto, tu trasero se involucra. No estoy siendo malo ni nada. Te sientas. Levantas tu pierna. Usas tus manos para poder inspeccionar y tus ojos para inspeccionar el dedo gordo de tu pie. ¿De qué es un ejemplo? Es el ministerio de todo el cuerpo. Cuando una persona sufre, afecta en alguna manera a otros. Así debería ser. Cuando una parte del cuerpo se regocija, todos nos regocijamos con esa parte del cuerpo. Lo mismo se dice sobre tener un buen diagnóstico del doctor. Tienes esta cosa que está pasando en tu cuerpo y no sabes si no te vaya a llevar a muerte o no. Y el doctor dice, estás bien. Y todo el cuerpo se relaja. Quizás empieces a bailar, que involucraría muchas partes de tu cuerpo. Somos bautistas, no deberíamos de bailar en cualquier forma. Pero de eso habla Pablo, pero la razón por la cual Pablo usa la imagen del cuerpo y las partes del cuerpo es porque es tan apropiado para describir lo que está sucediendo en la iglesia local. Y de nuevo, no puedo saber qué es lo que está pasando en todas las iglesias. No puedo. Quizás por extensión, tienes un creyente que, hermano o hermana, que va a otra iglesia y expresan una cosa y tendrás una respuesta similar, pero no es una respuesta de todo el cuerpo que tenemos aquí, en este lugar, en esta representación o manifestación del cuerpo de Cristo. Nos duele cuando tienen dolor y nos regocijamos cuando se regocijan otros en la iglesia. Pablo sigue diciendo que somos miembros los unos de los otros. Para los que se van a reunir a la iglesia al final de este mes, no las voy a espantar, pero tengo que acordarles a ustedes, no se están reuniendo a un club social, no se están comprometiendo meramente a orar de vez en cuando y asistir a la iglesia. Actualmente te estás comprometiendo de ser una parte del cuerpo. Te estás comprometiendo para poder ser una parte pequeña de un cuerpo en general que se convierte en parte de ti. Por eso hacemos mucho sobre los que deciden irse porque han perdido interés o no tenemos los suficientes programas para ellos. Y eso es lo que pasa cuando la gente piensa que el cuerpo les debe servir a ellos en vez de donde cada miembro es llamado a servir a otros. Y les he dicho anteriormente, bueno, muchos dicen, sí, oigo que dices eso mucho, pero yo no sé cuál es mi don espiritual, yo no sé cómo puedo servir. Tienes que saber, esta mañana, al menos me sirves a mí y los unos a los otros más eficazmente cuando están aquí. Es tan animador a sus pastores. Anima mucho a tus pastores verlos a ustedes semana tras semana. Y si eres puntual y si tú asistes fielmente, yo no voy a argumentar que ese sea tu don. Usa ese don. Aquí hay otra cosa. No pedimos que sean miembros porque pensamos que vamos a tener números más pequeños. No abogamos por la asistencia en esta iglesia e involucramiento a base del legalismo y de esperanzas mundanas. Animamos estas cosas porque son parte del cuerpo y cuando uno es parte del cuerpo, tiene que funcionar. Y si no está funcionando como diseñado el cuerpo, todo el cuerpo se podría convertir en algo enfermo. Y cuando empieza la enfermedad, puede llevar al desastre. Por eso Pablo dice en versículos 6 a 8, dice, pero teniendo dones que diferen según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si de profecía, uses en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. No voy a seguir la lista y explicar cada una. La profecía no quiere decir predecir el futuro en este sentido. Es decir, profesar, o sea, decir la palabra o hablar la palabra de Dios. El punto que está haciendo Pablo aquí es sencillamente que, cual sea tu don especial, asegúrate que estés ministrando ese don con la mayor dedicación que tú puedas usar o tener. La pregunta es, estamos siendo dedicados? Algunos de ustedes se están admitiendo a ustedes mismos y a Dios. Soy inadecuado en términos del don que tú me has dado para servir al cuerpo. La siguiente pregunta es, ¿qué vas a hacer entonces? Hay muchas maneras en las cuales puedes servir. No necesitas título para servir. hay muchas maneras que tú deberías servir a tus hermanos y hermanas en este cuerpo para que nosotros operemos de una manera óptima y para la gloria de Dios. Piensa en esto en los días que vengan. Si todavía no lo has hecho, haz esto parte de tu oración. Señor, revélame unas tendencias que yo tengo de no tomar ventaja de los dones que tú me has dado y que yo pueda servir. Pídele a Dios que Él te demuestre tus faltas y lo hará. Y no te enojes cuando venga por medio de otra persona. He tenido personas que han ido a otras personas en la iglesia. Dice, parece que necesitas algo que hacer. Quizás sea Dios diciéndote a ti que necesitas empezar a ponerte útil para el reino de Dios. Y todos deberíamos hacerlo. Si notaron en el boletín, el título es E Pluribus Unum. Muchos no saben lo que quiere decir. Pero si ven las monedas, ¿se siguen usando monedas? Miren, las monedas americanas tienen esa frase allí. E pluribus unum. En términos de iglesia, perdón, de la historia americana. De muchos, uno. De muchas personas, se hace uno. Y se, muchos estados, pero un gobierno. Esta frase también aplica a la iglesia local, al cuerpo local. De muchos, somos un cuerpo. Y nosotros, quedamos firmes o caemos por la fuerza de nuestro miembro más débil. Dios nos puede usar a todos para su honra y su gloria. Es tu responsabilidad y la mía de preguntar, ¿cómo es que yo podría ser usado? ¿Cómo es que yo, aparte de los como una parte de los muchos, podría soportar el uno? Déjame dejarles a ustedes con un... Lo leo muy a menudo. Déjame leer Efesios 4. Vayan a Efesios 4. Y cerraré con esto. El tiempo se nos va. Fui castigado. Fui regañado, la semana pasada por solamente predicar 40 minutos. Y yo dije, voy a predicar lo doble. No lo voy a hacer. Efesios 4, 11 a 16. Y él, Cristo, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en el amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y de nuevo tengo que preguntar, ¿estás haciendo eso? ¿Cuál es tu parte en el cuerpo? Y si tú tienes una parte en el cuerpo, ¿cuán diligentemente estás ejercitando tus dones en el cuerpo? Que el Señor agregue su bendición a la lectura, la enseñanza y ciertamente el hacer de su palabra. Oremos. Padre, lo hemos oído una vez más esta mañana. Toda la vida es todo de gracia. Y dado que nosotros somos quienes somos por tu gracia y solo por tu gracia, dado que todos hemos recibido un don único o dones únicos para poder servir en el cuerpo local, mi oración, Señor, es que cada uno de nosotros lo hagamos, que entendamos lo que quiere decir, cómo se junta esto con la amonestación en versículos 1 y 2, de presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y aceptables a ti, porque es nuestro culto racional. Como no debemos ser conformados al mundo alrededor de nosotros, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente, para probar lo que es tu voluntad buena y aceptable. Todo tiene que ver, Padre, con nuestro servicio los unos a los otros y servirte a ti en el proceso. Ayúdanos a todos nosotros de salir de este lugar con un sentido más grande del deber, mayor sentido de responsabilidad, pero también un mayor sentido del privilegio que es de haber sido puesto en el cuerpo y de haber recibido una función para poder honrarte y glorificarte tu nombre más. Ayúdanos, Padre, a pensar en estas cosas en los días que vengan. Guíanos por tu gracia. Oramos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.